9:30. En esta mañana queremos también hacer una recomendación literaria. En concreto, vamos a hablar de la Biblia bastarda. Y lo vamos a hacer con uno de los autores, Fernando Tascón. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Digo, a esta hora a la que yo tendría que estar haciendo lo que tú haces, porque estoy hablando con mi casa, ¿sabes? Estaría en Ponferrada ahora mismo. Me ha hecho mucha ilusión, además, que me llaméis por este motivo, porque yo estaría presentando un Hoy por Hoy y saludando a lo mejor a algún escritor, incluso en este momento. O sea, que te puedes imaginar la ilusión que me está haciendo.
Pues oye, a nosotros la verdad es que también es un placer el poder hablar contigo, saber que eres compañero también de la casa, por supuesto, y ver que has escrito esta novela que nos parece interesantísima, Fernando. Además, he dicho que eres uno de los autores, el otro es Mario Tascón, que sospecho que tiene que ver contigo, y lo mismo hasta eres familia y todo.
Sí, bueno, te puedes imaginar que hasta lo que la genética diga, yo creo que por encima del 99% cuando se trata de hermanos, ¿no?
Bueno, oye, que estamos hablando de un relato que combina pues un hecho histórico con trama de espías, de periodistas, empresarios sin escrúpulos. Cuéntanos un poquito.
Sí, es un hecho histórico y es una trama de suspense. Son las dos cosas. Es decir, es una novela que en realidad son dos tramas. La histórica es la que podemos encontrar con mayor referencia en el título. Es la historia de una Biblia, del Codex Sinaiticus, que es una Biblia del siglo IV, y que es la considerada primera Biblia que se conserva, la primera, la más antigua que se conserva, ¿no? Tiene evidentemente mucho interés histórico, espiritual, de todo tipo esta Biblia. Tiene muchos misterios también, porque es una Biblia, claro, como decimos, es la primera que se conoce, y entonces se puede comparar con cualquiera de las que hay posteriormente, y eso pues nos lleva a encontrar algunas discrepancias, unas más importantes, otras menos. Y la historia de esta Biblia es fascinante, sí, es una historia real que la intentamos contar en la novela, bueno, también un poquito, acompañando un poquito de ficción, pero intentamos ser respetuosos a la época, a los hechos, porque se encuentra en un sitio muy singular, es descubierta de una manera muy singular y termina en las manos de Stalin, que se la vende a los rusos, fíjate qué peripecia, ¿no? Que se la vende, perdón, a los ingleses en el año 34, una peripecia de el propio recorrido de esta Biblia.
Bueno, porque va pasando de mano en mano, porque claro, decías los rusos porque el zar Alejandro II también lo tuvo,
¿no? Claro, es que el descubridor von Tissendorf, que es un alemán estudioso, erudito, que hizo además una publicación muy importante sobre esta Biblia, entre otras muchas, lo encontró en el 1850 y pico, se la llevó primero al Cairo, luego a Alejandría, fue viajando con ella por algunas cortes europeas y se la terminó entregando al zar, porque ese era, en realidad, él era el mecenas de su viaje, ¿no? Y el zar se la quedó, evidentemente, y formó parte pues del tesoro de todas las Rusias de entonces, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues que llegaron los soviéticos y con la revolución, pues esa Biblia, digamos, que quedó un poquito olvidada en un almacén hasta que alguien se dio cuenta del valor que podría tener en el mercado. Es decir, ya no solo el valor histórico, espiritual, sino que ahora ya hablamos de un valor económico, que fueron, en la venta que se hizo al gobierno británico, fueron 100.000 libras esterlinas, el equivalente de la época de 4 millones de pesetas de la época, que era una barbaridad de dinero. O sea, pocos libros alcanzan esa cifra, muy pocos libros alcanzan esa cifra, y tampoco es fácil hacer la comparación o la equiparación actual.
Claro, y hasta ahí podríamos llegar, digamos, al hecho histórico,
bueno,
como tal.
Al hecho histórico,
¿no?
Sí, porque luego hay una segunda trama, como decíamos, que es la de suspense e intriga, la llegada, que es un hecho real, la verdad es que hemos intentado introducir aquí muchos hechos reales, la llegada de una carta a Madrid, una carta al Madrid del año 34, al diario La Voz, que es uno de los más populares entonces, un diario que a mí me ha encantado, y te recomiendo, Nacho, que si puedes le eches una ojeada, porque te va a ayudar a ver cómo se hacía el buen periodismo de entonces, en la Biblioteca Nacional, en su hemeroteca lo puedes encontrar. Bueno, el caso es que llega una carta de los libreros que hicieron de mediadores en esa compraventa, reclamando algo que tú y yo conocemos muy bien porque trabajamos en los medios, que es pues que sean citados cuando hablen de ese Codex Sinaiticus, de ese Códice Sinaitico, de esa Biblia tan importante, que ellos les citen como mediadores, ¿no? Esa petición que nos hacen muchas veces, ¿no? Pues sácame ahí en la radio porque yo fui muy importante en esa historia, ¿no? Y en el diario La Voz aparece la carta y despierta el interés de un periodista. Ahí es donde empezamos a relatar una trama en Madrid inventada así, de novela un poquito más negra, también de suspense y de intriga, también, pero en la que introducimos personajes históricos, sobre todo periodistas de la época y políticos de la época, porque consideramos que había muchos elementos en esa época que merecen la pena ser novelados ahora.
Y fíjate, es curioso porque estamos hoy en día en un momento en el que cualquiera casi puede jugar entre comillas a ser periodista, porque lo vemos por ejemplo en Twitter, con estar alguien en un momento dado, todo el mundo se convierte casi en una especie de reportero. Y es que precisamente vuestro protagonista, que se llama Emilio, es periodista de vocación, pero realmente es antiguo barbero, camarero, varios oficios más, y que en ese momento, ¿no?
Es que esos oficios, bueno, son un homenaje también al personaje en que nos hemos inspirado, que si me permites aquí, por aquello de que nos da un poco de reparo decirlo, pero es nuestro abuelo materno, que era un hombre de la República, o sea, que vivió esa época con en su juventud, ¿no? Y que, bueno, responde un poquito en algunos elementos a este hombre, un hombre, digamos que cultivado, aunque haya sido de manera autodidacta, con cierta formación, fue barbero mi abuelo. Entonces, bueno, hemos creado un personaje con elementos reales y con, evidentemente, no fue periodista, o sea, este sí lo es, con también elementos novelados. Por eso parece que, y nos ha permitido además contar una historia, yo creo que en ese sentido más rica, ¿no? Porque el hecho de que haya tenido profesiones anteriores le da ciertas habilidades que va a tener que utilizar en la novela, ¿sabes?
Hombre, la verdad es que es una novela que, como hemos dicho, pues mezcla esa parte histórica, pero que también, como bien nos dices, tiene muchas partes reales que suele dan, yo creo que un plus, ¿no?, a la hora de la historia. Pero yo lo que te iba a preguntar es si realmente es tan fácil escribir con un hermano, porque yo creo que cada uno a lo mejor puede tener su estilo. Yo no sé si encontrar ese estilo común es fácil.
Bueno,
¿no?
El hecho, Nacho, de que lo hayamos dividido en dos partes nos ha ayudado, ¿no? Entonces, una parte es el trayecto de la Biblia, la otra parte es la historia de suspense, y al final las dos historias están en realidad mezcladas y nos proporcionan un desenlace. Entonces, eso nos ha ayudado porque cada uno nos hemos volcado en una parte más que en la otra. Pero por otro lado, lo que hemos hecho, y creo que en este sentido, al final hemos acertado, es dos cosas. Una, utilizar una herramienta tecnológica que nos permitiese estar a los dos trabajando en el mismo documento. Teníamos una muy a mano, que además es relativamente conocida, de Google, el Google Docs, es un procesador de textos, que mientras mi hermano escribía en Madrid, yo lo hacía en Ponferrada, y ambos podíamos ver o corregir lo que estaba haciendo el otro, ¿no? O intercambiar los documentos, etcétera, etcétera. Todo esto se puede hacer online y de manera simultánea entre dos puntos diferentes. Y luego está la parte de escribir con un hermano, que seguramente es a la que también te refieres, ¿no? De que bueno, es un hermano. Entonces, esta historia tiene que poder más el amor entre hermanos que el construir una historia, ¿no? Pueden surgir dificultades, y de hecho surgieron, ¿no? Pero también te he de decir que, no sé si seremos un caso excepcional, pero que la historia terminó muy bien. Es decir, que mi hermano y yo, a raíz de esta construcción en la distancia de una novela, pues hemos terminado mucho más unidos.
Claro, la verdad, ninguno de los dos quiso matar al protagonista antes de tiempo.
Sí, ¿no? hubo discusiones al respecto, pero se resolvieron. Además, tuvimos allí hicimos un sondeo familiar, ¿no? Y tuvimos el refrendo de la mayoría, en este caso, hacia mi postura, ahí gané yo. Pero bueno, sí que surgen esos problemas que yo te reconozco que sería más difícil resolverlos con otra persona, claro, que no tenga esa relación tan estrecha que tenemos entre hermanos y que no tengamos ya las cosas tan claras después de 40 y tantos años uno al lado de otro o cerca del otro, saber dónde, en fin, dónde empieza la paciencia de uno y dónde acaba, ¿no?
Claro, me imagino que también es difícil el escribir una novela que tiene tanta parte de histórica, porque es cierto que hay que contar con que hay mucha gente que seguramente tendrá conocimientos al respecto, ¿no? Con lo cual hay que ser muy, muy exacto y muy pulcro, ¿no?, a la hora de documentarse.
Sí, Nacho, te he perdido un instante, sí. No sé por qué, pero bueno, creo
no te preocupes.
Si sí. Me hablabas de que hay efectivamente muchos expertos en,
claro,
en
que
la parte histórica
de
la Biblia,
que
¿no?,
a la hora de documentarse en un libro como este hay que ser muy, muy puntual.
Sí, hay que ser riguroso, esa parte de la documentación la llevo Mario con mayor peso que yo, hay que ser riguroso, pero no estamos contando tampoco unos hechos que sean desconocidos, es decir, que esta Biblia, su importancia, sus derivaciones, las derivaciones que ha habido posteriormente, han sido estudiadas ya, y en su momento incluso tuvieron cierta repercusión popular, bueno, popular o al menos entre expertos, ¿no? Pero sí es cierto que en nuestra cultura, digamos, y en nuestro entorno latino, español en concreto, no es tan conocida esta Biblia como, pues por ejemplo en Alemania, donde es la persona que la descubrió, en Rusia, aunque ya se han quedado sin ella, o en Gran Bretaña, donde ahora pues están muy orgullosos de poderla exhibir, ¿no? Porque se puede ver allí esta Biblia, ¿no? Entonces, y, bueno, también se puede ver aquí una réplica en la Biblioteca Nacional, por si alguien tiene curiosidad por ver estas primeras Biblias que existen, o estas ideas que son las más antiguas, y esta en concreto, el Codex Sinaiticus. Entonces sí, efectivamente ha habido que hacer mucha documentación, pero bueno, hasta donde nosotros somos capaces de llegar, porque somos periodistas, tampoco somos expertos en historiadores, ¿no?
Claro, que toda novela siempre tiene que tener esa parte, ¿no?, de ficción un poquito, claro, para tener ese enganche, ¿no?
Sí, claro, claro, porque estamos hablando de una obra que lo que pretendíamos los dos hermanos desde un inicio es que el lector lo pase bien, es decir, claro, que tenga un rato de evasión. Mira, ya que se va a gastar un dinero en esta novela, o ya que va a hacer un esfuerzo económico por tener esta novela, que a cambio le proporcionemos un buen rato, y en estos tiempos que corren, pues con más motivo, ¿no? Que si puede pasar un rato de evasión, unas horas de evasión a costa nuestra y quedarse con un regusto, no voy a contar ahora si agradable o desagradable al final, pero que ese era nuestro propósito.
Pues le recomendamos a nuestros oyentes que lean La Biblia Bastarda, que seguro que les va a encantar, y nosotros agradecemos a Fernando Tascón, que ha estado con nosotros estos minutos aquí en Hoy por Hoy en Ser Madrid Norte, y le deseamos muchísimo éxito con esta novela.
Nacho, estoy volviendo a perderte, pero me vas a dejar que te despida, porque aquí pasa algo con este teléfono que nos quiere separar ahora mismo.
Entonces, ese es el misterio que tenemos ahí.
Sí, algo pasa, nos ha cruzado. Pues basta, nada, basta que tengamos tanto en común para que se nos ponga todo en contra, ¿verdad?
Pues Fernando, que ha sido un placer.
Pero sí, por mi parte también, y esperemos sobre todo que le guste a la gente, claro que sí, que le guste el resultado.
Mucha suerte.
Hasta la próxima.
Hasta luego, adiós.